Y así llegamos a las 6:30, a las 5:30 en Canarias.
España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella.
Es jueves, es 28 de marzo y comienzan los días grandes de la Semana Santa. Continúan los desplazamientos por carretera, avión o tren.
A Oropesa del Mar, a Castellón.
A nuestro pueblo, que es de Cádiz.
Me voy a Málaga.
We left Valencia.
A Sevilla. Sí, no, que voy a de la Semana Santa. Allí pasarlo ahí.
El agua podía haber cogido otra semana,
pero pues igual habíamos checado la aplicación del clima y no nos salió muy bien tampoco.
Bueno, hay que tomárselo con humor, como estas turistas, porque por delante se espera lluvia y más lluvia. Entre el agua, el viento y la nieve, prácticamente en todo el país está en alerta. En unos minutos les damos el detalle del tiempo y del tráfico con los compañeros de la DGT y de la Agencia Estatal de Meteorología. Sandra de Miguel, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Esta noche las autoridades de Baltimore en Estados Unidos han encontrado los cuerpos de dos de las víctimas del derrumbe del puente.
Son dos de los trabajadores del puente, Alejandro Hernández, de 35 años, y Dorlian Castillo, de 26. Lo ha confirmado el responsable de la Policía Estatal de Maryland.
Divers recovered two victims of this tragedy trapped within the vehicle.
Que ha explicado que los buzos han recuperado a las dos víctimas de esta tragedia atrapadas dentro de un vehículo. En las próximas horas se retomará la búsqueda de los otros cuatro trabajadores que continúan desaparecidos, mientras preocupa la carga del barco que chocó con el puente de Baltimore.
He was able to identify 56 containers of hazardous materials.
La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha señalado que el barco llevaba 56 contenedores con materiales químicos peligrosos y algunos de ellos cayeron al agua tras el impacto. Las autoridades calculan que en los contenedores hay más de 700 toneladas de materiales corrosivos e inflamables. Por ahora solo se ha podido hacer una evaluación preliminar debido a la cantidad de escombro y al mal clima que impiden acceder bien a la zona.
Hoy se celebra curiosamente la primera cumbre global sobre calor extremo, una cita impulsada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Un encuentro virtual para tratar de buscar soluciones a las olas de calor extremo que están azotando buena parte del planeta.
Lo cierto es que los expertos llevan décadas advirtiendo de las consecuencias del cambio climático. El problema es de tal envergadura que el deshielo polar afecta ya a la propia rotación del planeta Tierra. Gemma Cifuentes, buenos días.
Buenos días. El derretimiento de los polos norte y sur está ralentizando la velocidad a la que la Tierra gira sobre sí misma porque las masas de la superficie se redistribuyen, es decir, lo que está congelado en la Antártida y en Groenlandia se convierte en agua que va a los océanos aumentando su nivel, y este es uno de los factores que hace que nuestro planeta vaya más lento, desencadenando otra consecuencia. Como la rotación de la Tierra es lo que determina la duración de los días, afectará también a nuestros relojes. Desde principios de los 70, para igualar el tiempo universal al astronómico, se ha estado sumando un segundo al año cada cierto tiempo, pero ahora se presenta por primera vez el fenómeno contrario y lo hace 3 años antes de lo que estaba previsto. Es posible que en 2029 se tenga que restar un segundo a nuestros relojes para estar coordinados con esa rotación terrestre. Aunque parezca poca cosa, gran parte de la actividad de la red depende de servidores con tiempos muy exactos. Es el caso, por ejemplo, de sistemas financieros como la bolsa o de los satélites.
Este jueves, Esquerra Republicana, EH Bildu, el Bloque Nacionalista Galego y Aramés, el socio balear de Sumar, firmarán el acuerdo de coalición para las elecciones europeas del 9 de junio.
Lo harán bajo la denominación ahora Repúblicas, con la que ya concurrieron juntos en 2019 con Oriol Junqueras como cabeza de lista.
La Generalitat de Cataluña ha relevado al director de la cárcel de Mas d'Enric, donde el pasado 13 de marzo un preso asesinó a una cocinera.
Un cese solicitado por el propio director tras las numerosas protestas. Los sindicatos ven bien su salida, pero la consideran insuficiente.
Buscamos más datos. Barcelona, Nuria Alcalá.
Sí, el relevo del director de la prisión de Mas d'Enric llega 2 semanas después del asesinato de la trabajadora Nuria López a manos de un interno. El Govern habla de una decisión consensuada y meditada con la que buscan encarar una nueva etapa en el centro y una nueva etapa de diálogo con los sindicatos penitenciarios. Los funcionarios ven esta destitución con buenos ojos, pero la consideran insuficiente. Siguen pidiendo la dimisión de la consellera Gemma Ubasart y el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amán Caldaró. Por ello, prevén reactivar su agenda de protestas, que las últimas semanas, recordemos, han supuesto bloqueos de los accesos de algunas prisiones. Plantean nuevas movilizaciones en Cataluña, coincidiendo con la campaña electoral, y también en Madrid, donde trasladarán su protesta el próximo 11 de abril.
Son las 6 y casi 35 minutos de la mañana, las 5 y 35 en Canarias. El primer ministro portugués, Luis Montenegro, tiene previsto presentar hoy su nuevo gobierno.
Un ejecutivo que tomará posesión el próximo martes 2 de abril y que tendrá que afrontar una legislatura complicada con tan solo 80 diputados de los 230 que tiene la Asamblea. En las últimas horas, la coalición de derechas Alianza Democrática, el partido que gobernará, ha llegado a un acuerdo con los socialistas para una presidencia rotatoria del Parlamento portugués.
Y en Senegal, el opositor de Diomaye Faye ha ganado las elecciones. En tan solo 2 semanas ha pasado de estar en la cárcel a hacerse con la presidencia del país. Celia Vidal, buenos días.
Buenos días. Sí, el opositor Bassirou Diomaye Faye gana las presidenciales con casi el 55% de los votos, según los datos provisionales del Tribunal de Apelación de Dakar.
Bassirou Diomaye Faye, 2 millones.
Hace menos de 15 días que el candidato salió de la cárcel con la ley de amnistía recién aprobada en el país, que desde hacía meses vivía un seísmo político.
El pueblo senegalés hace el choix de la ruptura.
El pueblo senegalés ha decidido romper con el pasado. Me comprometo a gobernar con humildad y transparencia, asegura Faye a sus más de 2 millones de votantes. Inspector fiscal de 44 años que promete acabar con la corrupción, poco conocido hasta ser nombrado heredero por el popular líder de la oposición, Ousmane Sonko, también excarcelado con la amnistía, que por cierto salía el pasado 14 de marzo caminando de la cárcel junto a Faye, pero que no podía presentarse debido a una condena previa.
Si les gusta el chocolate, que me temo que serán unos cuantos, ya pueden empezar a rascarse el bolsillo. El motivo es que el precio del cacao ha alcanzado máximos históricos.
Debido a las malas condiciones meteorológicas, como la falta de lluvia en los países productores, pero también por la alta demanda. Como consecuencia, su precio está por encima de los 9.000 euros por tonelada.
Nuestro compañero del área de economía, David Martínez, nos explica qué está pasando exactamente con el precio del cacao.
Hace un año la tonelada de cacao estaba a algo por encima de los 2.500 dólares. Esta semana ha llegado a superar los 10.000, es decir, se ha multiplicado por 4. Y no se puede señalar a solo una causa. Lo primero que tenemos que saber es que el primer productor mundial es Costa de Marfil. Este país, junto con Ghana, Camerún y Nigeria, concentran cerca del 75% del total. Aquí las malas cosechas, debido a plagas, falta de inversión y a problemas climáticos, han hecho que la oferta caiga con fuerza. A esto le sumamos el fenómeno del Niño, con falta de lluvias en América que llevan a una menor producción. Y otro ingrediente es una demanda que no deja de crecer.
Y cada vez va ganando más adeptos, se van sumando consumidores y digamos la producción no está creciendo al mismo ritmo, ¿no? Entonces, alta demanda y problemas en la oferta motivados por problemas climáticos y de plagas, pues han hecho que, digamos, los precios se han disparado.
Javier San Martín, profesor de operaciones en OBS Business School, añade que las consecuencias se notarán en los productos de chocolate, más cuanto mayor sea la concentración de cacao. Está por ver si las futuras cosechas mejoran y un aumento de oferta aligera los precios, pero por el momento el coste del cacao amenaza con amargar al bolsillo de los consumidores.
El último año, Google ha eliminado millones de anuncios.
Y bloqueado cerca de 13 millones de cuentas de anunciantes, una medida para evitar estafas y fraudes.
Solo por publicidad engañosa han sido suspendidos más de 200 millones de anuncios, Juan Coca.
Cada vez nos fiamos menos de la publicidad y cada vez es más común las estafas o los fraudes digitales. Solo en esta cuestión Google ha bloqueado 500 millones de anuncios, 1.000 millones a anuncios que ofertaban software, aplicaciones maliciosas. Y el problema es la proliferación de cuentas. La inteligencia artificial es una de las causantes de que esto se dispare, pero también, con ayuda de la IA, esto se puede frenar. Google ha bloqueado cerca de 13 millones de cuentas de anunciantes. Otro de los grandes focos de las tecnológicas, la lucha contra la desinformación y la publicidad política. Por ejemplo, Meta, dueña de Instagram o de Facebook, está limitando los anuncios electorales. Solo nos aparecerán cuando sigamos la cuenta que lo publica y no cada 2x3, aunque no tengamos intereses en ciertas materias. También busca mejorar la verificación, algo que ya está haciendo Google. Solo se pueden promocionar cuestiones políticas cuando hay transparencia y una declaración de quién paga esa publicidad. Y en este contexto han bloqueado más de 7 millones de anuncios electorales.
El rapero estadounidense Sean Diddy Combs ha vuelto a ser acusado de agresión sexual.
Sí, rapero antes conocido como Puff Daddy, uno de los responsables de convertir el hip hop en un género comercial, ha estado en los últimos años envuelto en reiteradas acusaciones de violación.
De varias, solo en los últimos meses. El FBI ha registrado esta semana sus residencias. Elena Llanes, buenos días.
Buenos días. Varios agentes federales en sus propiedades de Los Ángeles, de Miami y de Nueva York, investigando, según medios estadounidenses, posibles delitos de tráfico sexual. De esos registros no hay muchos más detalles, pero llegan apenas unos días de que un hombre y tres mujeres, dos de ellas menores, declararan ante el FBI por esas denuncias de tráfico y abuso sexual. Se acumulan las acusaciones contra Sean Combs, él lo niega todo, su abogado denuncia una casa de brujas y el abogado que defiende a su exnovia, la también artista Casey, espera que todo esto sea el principio de un proceso que haga a Combs, también conocido como P. Diddy, responsable de su depravada conducta, dice, porque ahí, en noviembre, con la denuncia de su ex, empezó todo. Y precisamente por esa demanda, por violación, por abusos físicos continuados y trata de personas, la cantante Kesha ha cambiado el inicio de esta canción. Ese "me levanto por la mañana sintiéndome como P. Diddy", que escribió en 2010, es ahora "me siento yo misma". También otros rostros conocidos como Naomi Campbell o Janet Jackson han borrado de sus redes sociales todas las fotos con el rapero, que de momento no está oficialmente acusado. Esa denuncia de su expareja se solventó con un acuerdo mutuo, pero Puff Daddy, Sean Combs, P. Diddy sigue en el centro de las investigaciones.